Alexa, Dolce y Dos. Se educan de Karina, la Raudi. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en Dolce y Dos. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Se dio Carmen, Karina, Larrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Hola, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 12 y 2.
Parece que los argentinos no están todo bien, solo yo estoy mal. Okay.
¿Cuántos argentinos ha importado la teatro, ¿cómo se llama?
Teatro Ciego. Teatro,
no, la compañía local.
Ah, Teatro en la Isla.
Teatro en la Isla. ¿Cuántos argentinos ha importado?
Hay 2, 4, 5, 6 y dos pequeños.
Okay. Bueno, sí. Okay.
Sí. Bueno, pero recuerden que Teatro Ciego sigue, para aquellas personas que no han podido ir a disfrutarlo, a vivirlo, sigue este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Las boletas se están vendiendo, por suerte, bastante rápido.
Es que el boca a boca te está ayudando bastante, Karina.
Es eso,
y,
sí.
Y la experiencia de escuchar y sentir una obra de teatro en vez de verla, es muy cautivadora y a mí me llamó mucho la atención. Tú me dijiste que uno se asusta, uno no se asusta.
No,
hay un momento
intenso,
hay un momento intenso,
sí.
Cuando anda un animal suelto en todo, pero es muy chévere, es recomendada.
Es muy buena, vayan a sentir una obra de teatro, es una forma distinta de vivir el teatro. Aquellos que aman el teatro y que son nacidos y van a ver obras, esta es una buena oportunidad de vivirlo de una forma completamente diferente y de forma sensorial, usando los demás sentidos.
¡Ojo!
Huepa Tickets para, están a la venta las entradas.
Para los no videntes, esto es un palo.
Pero claro, okay. Claro. De hecho, han ido personas no videntes a ver la obra. Okay. Bueno, a verla no, a vivirla.
A vivirla, exacto. Pero sí, pero para los no videntes, que a lo mejor tienen ese handicap cuando van a ver una obra normal, ¿verdad? Que es visual, claro. Que es presencial, que utilizas la visión.
No, y que se escribe pensando en la vista.
Exacto.
Realmente.
Entonces, esto no, esto para los no videntes es un palo. O sea, que vaya para allá también.
Sí, señor.
Vamos
gracias,
a empezar.
Sergio. Y recuerden ustedes que en Huepa Tickets están vendiendo las entradas. ¿Por dónde empezamos?
El expresidente de la República, Danilo Medina, Danilo, indicó que se debe cuestionar esta gestión de Luis Abinader por el retorno de los apagones, ya que esa problemática fue erradicada durante la administración del PLD. Yo dejé al país sin apagones. Lo que se debe preguntar es, ¿qué ha pasado que volvieron los apagones? Eso exclamó Medina al ser abordado por los medios de comunicación durante una actividad del partido opositor, o sea, del PLD, anyway. Durante las últimas semanas hay una ola de apagones programados, apagones financieros, como le llaman ellos, que ha afectado a varios sectores del país, al tiempo que varios ciudadanos señalan que hay una alza excesiva en sus facturas eléctricas. Dios mío.
Bueno, que eso sigue sucediendo tristemente. Bueno, un tema que ha sonado mucho o que sonó mucho la semana pasada fue, bueno, la denuncia o la supuesta denuncia que hacía Johnny Arrendel sobre usos de fondos de USAID por periodistas locales, que generó mucha molestia, sobre todo en aquellos que fueron mencionados. Pues ahora Johnny Arrendel, dicen que es comunicador, así lo presentan, Johnny Arrendel expresó este domingo que estaba arrepentido por las publicaciones que acusó a este grupo de periodistas dominicanos de recibir, espérate, déjame terminar la idea, miles de dólares mensuales de parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Pero ahora se arrepiente.
Tú sabes lo peor de todo.
Tiró todo.
Pero tú sabes lo peor de todo, Cari, que estuve leyendo los diferentes medios donde se publica esta carta de retractándose de este señor Johnny Arrendel. Y en los comentarios, la gran mayoría dice, no, ese tipo tiene razón, Johnny tiene razón, lo que pasa.
Exacto.
Señores, ¿dónde hemos llegado?
No, y de hecho, yo lo que me cuestionaba, y creo que escribí en uno de los lugares donde publicaron la noticia, yo digo, perfecto, él está arrepentido. ¿Quién se encarga ahora de recoger todo lo que él lanzó? Exacto. Y que en una época como esta, que es digital,
que no se borra.
Anda circulando por todos lados,
no se borra.
¿Quién se encarga? Y de esa gente que todavía cree que, a pesar de que Johnny Rendell dice, no, lo que yo dije fue un disparate, la gente sigue creyendo que lo que él lanzó de manera irresponsable era verdad. Pues Rendell ha confesado que las informaciones fueron servidas por fuentes en las que confió sin validarlas. Lo interesante sería, Juan Rendell, que usted dijera cuáles fueron esas fuentes.
Además, sí, o sea, que tiene...
Que dijera,
claro, porque sí fueron fuentes, pero ¿cuáles fuentes? ¿Dónde están las fuentes? ¿Cuáles fueron?
Y mira una cosa, yo fuera Marino Zapete, Uchi Lora, Altagracia Salazar, María Cela Álvarez, Edith Febles y todos los que mencionaron por ahí, y yo me uno a hacer una demanda.
Claro.
Y primero tiene que decir cuál es la fuente, y segundo tiene que encargarse de recoger todo lo que tiró, y así como publicó esas cosas, grabar un video pidiendo perdón y copiando a todos los medios para que se enteren. Porque la verdad es que no se puede quedar así. Lo que he oído es que la mayoría de estos periodistas dijeron que de igual forma lo someterán a la justicia.
A mí me encantó algo que dijo Nuria Piera. Bueno, no lo podemos poner al aire, pero me encantó cómo abrió el programa este pasado sábado Nuria, hablando de esto, sí. En otra noticia, la Procuraduría General de la República ha informado que fue arrestada ya en Colombia Loani Lismeri Ortiz. Es la principal líder de la estructura implicada en la estafa inmobiliaria y lavado de activos en el caso Guepardo, que fue desmantelada el pasado 7 de febrero. La captura se realizó o se ejecutó en la ciudad de San José de Cúcuta, al norte de Santander. La entidad dice que en un comunicado que la acción obedece a un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavados de Activos y Terrorismo, la Policía Nacional y la Oficina OCN del Interpol en Santo Domingo. Venga para acá y hágase responsable de este bendito lío que usted ha hecho.
Bueno, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, pidió en el día de ayer a la población que no se alarme ante unos reportes que han salido de gripe aviar en países como Estados Unidos. Se ha dicho que no afectan casos o que no hay casos en la República Dominicana. Ellos dicen no hay que alarmar a la población, no hay motivos para preocuparse sobre la gripe aviar. Eso es lo que declara Suero. Además, explicó que los síntomas incluyen fiebre, tos y malestar general, que son similares a cualquier cuadro viral respiratorio. Sobre el consumo de huevos, el médico ha dicho que la transmisión del virus a través de estos productos es muy poco probable. Reiteró que no existe riesgo en el país, por lo que los ciudadanos pueden seguir consumiéndolos sin preocupación. Estas declaraciones del Colegio Médico Dominicano están tratando o están buscando evitar la desinformación y la alarma pública en un momento donde el virus como que ha generado inquietud en otras naciones. Pero aquí estamos todavía al día de hoy tranquilos.
El director de la Oficina Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, él se llama Ramón Delanoy o Delanoy, alertó sobre la posibilidad de que un gran terremoto sacuda a la República Dominicana en cualquier momento, por lo que instó a la población, a las autoridades, a estar preparados. El país está en una zona donde en cualquier momento puede producirse un gran terremoto y hay que estar preparados para esto. No podemos esperar que ocurra para entonces pretender prepararnos. Eso enfatizó este experto. También recordó que el país ya ha experimentado eventos sísmicos de gran magnitud, como fueron el terremoto del 1946. Este fue de 8.1, otro de 7.6, que ocurrieron con solo 4 días de diferencia. También citó los casos recientes en Haití y Puerto Rico, destacando que estos eventos demuestran la actividad sísmica constante de esta región donde estamos.
Y uno como que le da como miedo y frío. Y para que nos aclare y nos eduque, nos dé información sobre las reales posibilidades de esperar un gran terremoto, como se está diciendo, y cuáles deberían ser además los mecanismos de prevención que se deberían implementar, tenemos en la línea Osiris de León. Él es geólogo, ya ustedes lo conocen, para que nos ayude un poco en esto. Osiris, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Karina, buenas tardes, Sergio, buenas tardes a todo el pueblo dominicano. Contento de estar en conexión con ustedes para tratar este tema de la sismicidad, porque evidentemente siempre que en nuestra región se produce un evento sísmico importante, como fue el que ocurrió el sábado anterior a las 7:30 de la noche, magnitud 7.6, y que se puso una alerta de tsunami, pues el tema adquiere notoriedad en los medios de comunicación, y mucha gente se preocupa por lo que puede ocurrir en un momento determinado. Ciertamente, pues nosotros vivimos en una zona sísmicamente activa, donde desde 1562 hasta el presente, aquí en el territorio insular de la Española, hemos tenido 10 grandes terremotos, y en la región hemos tenido más de 20 grandes terremotos, porque estamos en una zona de contacto entre la placa tectónica del Caribe, que es donde estamos nosotros, donde está Jamaica, donde está Puerto Rico, donde está Centroamérica, y donde está la parte norte de Venezuela y de Colombia, y la placa tectónica de Norteamérica, que es donde está Cuba, México, Estados Unidos, Canadá. Por tanto, estamos en una zona de colisión de placas, una zona de fricción de placas, en una zona donde una placa penetra por debajo de la otra, como la energía la levanta, y se pueden producir terremotos. Y eso es lo que se ha dicho públicamente, que en territorios de este tipo, pues se pueden producir eventos sísmicos en cualquier momento, porque todavía el ser humano no cuenta con un mecanismo predictivo que le permita establecer día y hora en que va a producir el evento sísmico.
Bueno, pero tanto, si nos vamos, partimos de esa premisa, Osiris, y ojo, que tengo, que yo recuerdo más de 15 años teniendo el honor de hablar contigo cada vez que se necesite. Eres una persona muy enterada de estos temas y otros, y siempre es un placer hablar contigo. Sin embargo, recuerdo que durante todo este tiempo siempre has advertido sobre un posible gran terremoto. Entonces, tú mismo estás diciendo que no existe una forma de predecir un sismo de tal magnitud. Sin embargo, ¿por qué entonces tenemos a la UAS, tenemos a Ramón Delano y otras personas que dicen que estamos en el momento donde ya vamos a recibir un gran terremoto?
Donde posiblemente vayamos a tener. Fíjate qué pasa, Sergio, Karina, pueblo dominicano. Donde han ocurrido terremotos en el pasado, van a seguir ocurriendo terremotos en el futuro. Entonces tú tomas el historial sísmico de la región, y con ese historial sísmico tú ves, bueno, más o menos cada cuántos años se repite un gran terremoto, 60, 70, 80 años. En función del periodo de recurrencia, de repetición de grandes eventos, pues se dice, podemos estar muy cerca de que se produzca un terremoto. Sin embargo, Sergio, tú sabes que la naturaleza tiene sus propias reglas. Algo por lo cual siempre hemos abogado es que podamos instalar micromagnetómetros a lo largo de las fallas sísmicamente activas para que podamos medir las perturbaciones o microcambios en el campo electromagnético local, y que en función de eso podamos ver cuando una zona está en proceso de ruptura o no. Pero todavía no tenemos esa instrumentación instalada ni en Japón, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Chile, ni en Perú, ni aquí. Entonces, lo que se hace siempre es decirle a la gente, mire, estamos dentro del periodo de recurrencia de un evento sísmico, en cualquier momento puede ocurrir. Ya viste que hace poco más de una semana, digamos 10, 11 días, ocurrió uno que la gente no estaba esperando, al oeste de Jamaica. Por suerte no hubo daños, pero ya en esa zona, en fecha 20 de enero del 2020, ocurrió un evento sísmico también de magnitud 7.7, y en Puerto Rico el día 7 de enero, ya amaneciendo, cruzando del 6 de enero al 7 de enero, en esa madrugadita hubo un terremoto de magnitud 6.5 que provocó la destrucción de cientos de viviendas en la parte sur oeste de Puerto Rico. Aquí en Puerto Plata, tú recuerdas, el 22 de septiembre del año 2003 tuvimos un fuerte terremoto a las 12:45 de la madrugada, y hubo muchos daños en Puerto Plata. Entonces, lo que se hace es tratar siempre de mantener el tema activo, recordándole a la gente que vivimos en un territorio sísmicamente activo, y que lo mejor es prepararse, porque evidentemente, Sergio, tú sabes que mientras más tiempo pasa, más energía elástica se acumula en la zona de contacto entre las placas tectónicas, y teóricamente más cerca estamos de que se repita un evento sísmico de gran magnitud.
Exacto, teóricamente, pero hablamos de prepararnos. ¿Cómo puede, Osiris, la población desde ahora? Si tú me dices, mira, Karina, para tú estar preparada frente a cualquier evento sismológico, tú tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno como ciudadano, ¿cómo se prepara? Y desde las autoridades, ¿cómo se preparan para estar mejor?
Ok, lo primero es que en las escuelas debe haber un programa donde semanalmente, por lo menos, se le explica a los niños qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico importante. Okay. Que a través de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, los organismos oficiales, sobre todo los que tienen que ver con el tema de prevención y mitigación de desastres, te estén publicando reportajes, boletines, folletos instructivos de qué hacer antes, durante y después. Y que, por ejemplo, tú en tu casa, Karina, tú dices, bueno, yo tengo mi cama aquí, tengo mi gavete. Pero allí yo prefiero poner mi gavetero paralelo a mi cama, de forma tal de que quede un pasillo entre mi cama y mi gavetero, si por la noche, mientras tú estás durmiendo estás descansando, sientes una sacudida sísmica, te tiras al piso entre tu cama y tu gavetero, con la cabeza hacia la puerta de salida, de forma tal de que si eventualmente la estructura donde tú estás colapsa, el techo que va a caer o la pared que va a caer caiga sobre el gavetero o sobre la cama, pero nunca sobre ti, que es ahí donde viene la vulnerabilidad del cuerpo humano. Cuando una estructura pesada cae sobre el cuerpo humano, le impacta y entonces ya inhabilita las funciones del organismo. Entonces, eso es importante. Lo segundo es que si tú estás, digamos, en tu cabina de radio, tú estás en una reunión, tú siempre mires a tu alrededor cuál es el objeto más grande, más robusto, más alto que pueda haber cerca de ti, y si hay una sacudida sísmica, inmediatamente tú te colocas al lado, lo más bajito que tú puedas, de ese objeto alto, robusto, resistente, como un escritorio fuerte, una mesa fuerte, un gabinete fuerte, de forma tal de que si cae una estructura pesada, entonces tú estés protegido. Claro. Mucha gente plantea...
¿Cómo que se le llama eso? ¿El triángulo de la vida, Osiris?
El triángulo de la vida.
Exactamente. ¿Cuál es el tema de colocarse debajo de una mesa? Que si lo que se cae es un cuadro de la pared, se cae la lámpara de techo, bueno, tú estás protegido debajo de esa mesa.
Claro.
Pero si se cae la losa de techo, que puede pesar 4, 5, 6, 7 toneladas, dependiendo del tamaño del apartamento o de la sala donde tú estás, ya esa mesa no resiste ese colapso. Claro. Es mucho mejor que caiga de lado sobre un objeto fuerte, robusto, que haya por ahí, y entonces tú estés al lado, y en esa esquinita, lo más pegadito que tú estás de ese elemento estructural robusto, tú estás protegido, y eso permite que cuando vengan los organismos de socorro, te encuentren con vida, aunque sea 24 horas después, 48 horas después o 72 horas después, porque si tú tienes agua suficiente donde tú estés, aunque sea una botellita de agua, por eso siempre recomiendo que la gente debe tener en su habitación dos botellitas de agua, en su cocina dos botellitas de agua, en su salita
por si acaso.
Por si acaso, exactamente, por si acaso, que si eventualmente ocurre un evento sísmico, tú tienes cómo hidratarte.
Claro,
si el cuerpo humano se puede hidratar, puede durar 30 días sin recibir alimentos y no muere porque se autoalimenta de las grasas que tiene
el cuerpo
acumuladas en el su cuerpo, organismo.
Claro que sí. Osiris, antes de despedirte y darte las gracias como siempre, ¿en qué ha parado los levantamientos que se iban a hacer? Creo que tú eras como parte de la directiva de ese grupo de personas, ingenieros, se iban a hacer unos levantamientos de puentes, de desniveles, etcétera. ¿En qué ha parado todo eso, Osiris?
Mira, nos reunimos religiosamente cada 15 días, participan las cuatro universidades que están designadas en el decreto, que son la UAS, la Pucamaima, INTEC y la UNFU, participa el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, participa el Ministerio de Obras Públicas, participa la UNESBI y participo yo que presido la comisión. Ya hemos revisado de manera preliminar todos los puentes que van desde Santo Domingo hasta Bávaro y Punta Cana, y todos los puentes que van desde Santo Domingo hasta Santiago, algunos de los puentes de la zona de Puerto Plata y Sosúa. Hemos recomendado la intervención de una multiplicidad de puentes y se están interviniendo. Por ejemplo, en Santo Domingo se están interviniendo tres puentes por recomendación de la comisión. En San Cristóbal se está interviniendo un puente en la Comunidad de los Cacao por recomendación de la comisión. En La Vega se están interviniendo dos puentes por recomendación de la comisión. Es decir que donde la comisión va, evalúa, identifica alguna vulnerabilidad, entonces le notifica por escrito a la Presidencia de la República y al Ministerio de Medio Ambiente de cuál vulnerabilidad encontró y cuál debe ser el procedimiento a seguir, aunque no es obligatorio que sea ese procedimiento, pero sí cualquier procedimiento que pueda corregir esa vulnerabilidad. Hasta hoy día hemos tenido ya unas 40 reuniones desde que la comisión fue creada. Hemos emitido cerca de 40 informes, porque de cada reunión se elabora un acta y cada dos meses enviamos a la Presidencia de la República un resumen de todo lo tratado, de lo encontrado, de lo diagnosticado y lo que estamos recomendando como prioridad para su intervención en el corto plazo.
Genial. Muchísimas gracias, Osiris, por todas estas informaciones. Qué bueno que te tenemos siempre al aire con estas recomendaciones para la prevención o por lo menos estar listos en el evento de que lamentablemente se menee la tierra aquí en República Dominicana considerablemente y que tengamos algunas herramientas para protegernos. Y qué bueno que la comisión que fue designada hace unos meses atrás para los levantamientos de puentes, de estructuras, etcétera, esté funcionando de la forma correcta. Un abrazo para ti. Estuvimos conversando con Osiris de León, geólogo, sobre un posible gran terremoto en República Dominicana.
Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Algunos otros temitas que tenemos que hablar aquí para actualizarnos. El Ministerio de Interior y Policía llevó a cabo el operativo Control y Registro de Parques y Villares. Esto en el Distrito Nacional, resultando en el cierre temporal de 4 establecimientos, la notificación también de otros 4 o para otros 4 por incumplimiento de las normativas. La jornada se realizó en la ciudad colonial, en los sectores de San Carlos, Villa Francisca, en San Lázaro, Villa Juana, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de la ley y mantener el orden público, que es lo que queremos todos los dominicanos. Los negocios clausurados por falta de permisos fueron la Santica con K, Santica Sports Bar, M5 Sports Bar, Villar 8, William Lounge y Bar, los cuales han recibido advertencias previas. Asimismo, fueron notificados Jenny Villar, Aquino, bueno, todos ellos, ¿no? Por carecer de los documentos requeridos para operar legalmente. El operativo encabezado por el director del COBA, que es Fermín Domínguez, contó con la participación del encargado interino de registro y control de parques y villares, Marx López y Patricia Pérez, quien es la supervisora del organismo. Todo negocio que no cumpla con su documentación, que lo cierren.
Lógico, pero lógico, y no pueden ni siquiera pelear.
Y ya.
Bueno, los usuarios de telefonía móvil en República Dominicana, según dicen, hemos podido de alguna manera experimentar una mejora en la cobertura de nuestros servicios sin costos adicionales. Todo esto luego de la validación de la resolución de Indotel, respaldada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Administrativo. Y esta resolución básicamente establece el reglamento del servicio de itinerancia, como se llama en español, que es roaming, o también automático nacional, que es RAN, el cual va a permitir que los clientes puedan continuar utilizando su servicio de telefonía móvil en zonas donde, por ejemplo, la operadora o la empresa que usted utiliza para la línea logrará mediante una, si no tuviera infraestructura propia, lo que va a hacer es conectarse de manera automática a otra red que esté disponible sin necesidad de trámites adicionales por parte del usuario.
Usted está entendiendo, ¿verdad?, lo que significa eso.
Lo que entendí fue cuando compartieron toda la información es que si yo, por ejemplo, soy de Claro, por decir cualquiera de las empresas, yo soy de Claro y estoy en una zona donde Claro no tiene cobertura ni infraestructura, yo me conectaré a la red de otra empresa para seguir utilizando el servicio. Es lo que entendí.
A mí me encantaría entonces saber cómo es la parte comercial, porque yo creo que la competencia sana, ¿verdad? No desde el punto de vista de comunicación y red, sino entre compañías, empresas, es que uno ofrezca un servicio mejor que la otra o un servicio más robusto. ¿Me entiende? Entonces me encantaría entiendo saber cuál es la... Porque en Estados Unidos no se da eso. Si tú perteneces a AT&T, tú perteneces a AT&T. O si tú perteneces a Google Fi, Google Fi. Tú no te puedes brincar a otra. Ahora, hay una emergencia. Tú puedes llamar al 911 y el 911 sí toma cualquier señal que esté disponible para poder hacer una llamada de emergencia. Pero en este caso lo que estamos hablando es que eso va a ir como brincando de antena a antena, no importa la compañía. Entendí. Pero ¿cómo? Exacto. Entonces, ¿cuál es? A ver... ¿Cómo entonces, Claro, Altiz, quien sea, dice que tiene mejor cobertura que la otra si todas usan la misma cobertura?
Te entiendo perfectamente. Yo me hice la misma pregunta. No sé a lo interno cómo son estos arreglos a través de la resolución, pero según Indotel, esta medida primero beneficia a los consumidores,
eso
está claro.
El beneficio es total para el consumidor.
Los consumidores.
Perfecto.
Pero también lo que dicen desde Indotel y dice Guido es que va a fomentar una mayor competencia en el mercado, o sea, va a permitir que más operadoras puedan ofrecer sus servicios en igualdad de condiciones.
Okay.
Entonces tendrán que ver la manera en que compiten, pero ya no por la cobertura.
La Dirección General de Migración informó este domingo que deportó 15.343 extranjeros sorprendidos en el país en condición irregular durante los primeros 15 días de este mes de febrero, lo que eleva a 142.378 indocumentados la cantidad de expulsados desde octubre 2024. De acuerdo con una nota de prensa, estas reconducciones o más bien estos expulsados no tienen ningún tipo de documentación y abarcaron operaciones diurnas y nocturnas en trabajo de planificación de desarrollados que fueron por la Dirección General de Migración y con equipos humanos, técnicos y de movilidad que actúan en coordinación con el Ministerio de Defensa, Ejército, Armada y todo el mundo. Eso era lo que queríamos, ¿no? Pues ya se está llevando a cabo.
Exacto. Bueno, decomisan drogas, detienen al menos 11 personas, se hicieron allanamientos en el populoso sector de Río Mar, eso es en Nagua. Y de acuerdo a las informaciones que van saliendo, las autoridades incautaron 413 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, 8 porciones de un vegetal verde de origen desconocido, presumiblemente marihuana. Este operativo estuvo a cargo del Ministerio Público en esa región, el apoyo, por supuesto, de la policía y del DICRIM. Estuvo la Dirección de Inteligencia y en este operativo también se ocupó una balanza digital, un arma de fabricación casera, las mal llamadas chilenas, dos pistolas de juguete, una máquina tragamonedas, una trituradora de vegetal, dos radios de comunicación y un DVR.
Ok, DVR, sí, pero es un Digital Video Recorder. No sé, pero eso era un grabador.
Sí, claro.
Eso era un grabador, ¿no? Yo extraño mi DVR incluso, porque yo grababa todos los programas que me interesaban y todo, y yo lo veía a mi hora, pero claro, ya no puedo. Lógico. Bueno, el Consejo de Defensa reaccionó a las informaciones vertidas por el comunicador Marino Zapete a través de sus abogados, reiterando que el mismo busca disipar la tensión e inculcar temor ante las noticias de presuntos dineros recibidos por él en diferentes causas. Ay, Dios mío. Esto lo hablamos el viernes y qué pena que sigan en esto. Señalan que ante la manipulada noticia lanzada este domingo por el equipo de defensa del comunicador Zapete, en el cual indican que el ciudadano Jan Alain Rodríguez fue condenado al pago de 2 millones de pesos, reiteran que se trata en realidad de un proceso civil al cual al propio Zapete se le perdió en primer grado y que hace ya meses, en agosto del 2024, por una inexplicable inobservancia del Tribunal Civil de una crucial prueba, decidió revocar la sentencia de primer grado, quedando aún un largo camino judicial en este proceso. En el Tribunal de Primer Grado, bueno, ya fracasó la demanda de Zapete y quien fue condenado al pago de los honorarios de los abogados del propio Marino Zapete, pero la ciudadanía no vio a Jan Alain Rodríguez ni a sus abogados publicando que Zapete perdió su demanda y que fue condenado precisamente porque esa no era su forma, dice.
En otro tema importante, la semana que recién inicia podría concluir con la elección de un nuevo procurador, aparentemente un nuevo procurador o procuradora general de la República. Esto conforme al calendario de trabajo que presentó el Consejo Nacional de la Magistratura. Tras la modificación de la Constitución, recuerden. Tras la modificación de la Constitución, la aprobación y la promulgación de la ley orgánica y, en última instancia, la aprobación de un reglamento de aplicación para la elección de este procurador el pasado jueves, pues bueno, ya todos los pasos legales para lograr la designación de este representante del Ministerio Público fueron completados. Empiezan las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura, son las primeras en las que no participará el procurador y sus trabajos también son, digamos, primerizos en cuanto a la elección que previamente, como sabemos, la realizaba el presidente de la República. De manera tentativa será el 21 de febrero cuando se anuncie la designación del nuevo titular del Ministerio Público. La jueza de la Suprema Corte de Justicia y además secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura estuvo informando que en la sesión se revisaron las sugerencias de 7 entidades y ciudadanos que presentaron observaciones al borrador inicial que fue el 16 de enero. Así que estamos, digamos que a ley de pocos días para saber quién será él o la nueva Procuradora General de la República.
El Papa Francisco, que tiene 88 años, ha sido hospitalizado en Roma desde el viernes debido a una bronquitis que ha derivado de una infección polimicrobiana de las vías respiratorias, según informó el Vaticano este lunes. Este cuadro clínico complejo ha requerido la modificación de su tratamiento, una hospitalización prolongada también en el hospital Gemelli. Como resultado, se ha cancelado ya la audiencia general programada para este miércoles. A pesar de su condición, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha asegurado que el pontífice se encuentra de buen humor. Durante su estancia en el hospital, Francisco ha mantenido contacto telefónico con la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, mostrando su preocupación por la situación de los refugiados allí. Esta es la cuarta vez que el Papa es ingresado en el Gemelli, en este hospital, por problemas de salud relacionados con infecciones respiratorias.
Brevemente, algo de tránsito. Hay una patana que se volcó esta mañana en la Autovía del Este. Provocó un entaponamiento, pero desde la Romana impidió bastante el tránsito hasta Punta Cana. No sé si tú has estado aquí, si te fuiste.
Yo vine esta mañana.
Pero aparentemente complicado.
Yo vine esta mañana y
¿no te
yo
lo
creo haber visto la? Porque fue entre, déjame ver, había como una camioneta, ¿no era?
Desde la Romana hasta Punta Cana era como una patana, o sea, sí, lo que no, se pero ve había en el video es un vehículo volcado.
Pero había una camioneta, había una camioneta también y creo que haber visto esa camioneta esta mañana. Pero yo llegué aquí a la ciudad a las, creo que fue 9 de la mañana, 8:30, o sea que salí de allá a las 6 de la mañana.
Hay que ver a qué horario fue. Sí, bueno, claro. Agentes del DGC han habilitado un carril en el sentido contrario para facilitar un poco, o en ese momento, el flujo vehicular. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas, si hay personas fallecidas a causa de este incidente. Si alguien vivió esa situación esta mañana ahí en la carretera hacia Punta Cana, pueden comunicarse con nosotros. Actualmente no sabemos cuál es la situación, pero esta mañana sucedió eso y mucha gente quedó varada desde la Romana y hasta Punta Cana.
Algunas informaciones que yo creo que deberíamos de considerar como país, como sociedad, porque hay muchas familias dominicanas, Karina, con niños que padecen cáncer, que están enfrentando, aparte de todo ese bombardeo psicológico y médico, también atraviesan arduas travesías para acceder a esos tratamientos médicos.
Sí,
o sea, tienen que transportarse caminando, tienen que transportarse en motocicletas, autobuses públicos que son voladoras. Entonces, como digo, además de toda esa angustia y ese peso psicológico del diagnóstico clínico, estas familias también deben adaptarse a cambios drásticos en su dinámica diaria, incluyendo la interrupción escolar de esos niños, o sea, que dejen de ir a la escuela, la reducción de ingresos debido a los costos asociados al tratamiento. Hay una historia que se publicó en un medio local de Lisbeth Susana, de Daire Villanueva, y Florelis González, que ilustran estos desafíos de los cuales estamos hablando que enfrentan estas familias de bajo recurso, desde recorrer múltiples centros de salud en busca de un diagnóstico preciso, obvio, porque sabemos que en los hospitales no tenemos los mejores diagnósticos, hasta depender de organizaciones como, bueno, hay muchas. Hay una que se llama Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, entre otras, para recibir ese apoyo que necesitan. Entonces, eso es un poquito de comida para el cerebro, ¿no? De que sí, podamos pensar cómo podemos nosotros todos ayudar en este sentido, porque hay muchas organizaciones que ya permiten a personas que desean ayudar en casos como este, y ya le dan una vía organizada de cómo ayudar.
Bueno, hablemos un poco de los números de migración, que ha informado que desde el inicio de los operativos, que fue en octubre, ¿y qué pasó? Ahí está. En octubre, sí, fue en octubre del año 2024, se han deportado 78.522 haitianos y repatriado a otros 63.856. El total son casi 143.000 personas retornadas a su país de origen.
Mira, la facilidad de ingreso desde República Dominicana a Colombia, mi querida Karina, ha hecho ahora la vuelta por Colombia. Antes era la vuelta por México. Ahora es claro, la vuelta por Colombia. ¿Por qué? Uh-huh. Porque Colombia está a $69 de distancia.
Sí, sí.
Es ¿sabías un eso, verdad?
Un
autobús. Entonces sí, ha convertido a Colombia en un país donde
el refugio...
No, chévere. Pero
hermoso,
se ha convertido en un refugio para dominicanos que son buscados por la justicia dominicana. Y ahí vamos a incluir narcotraficantes, personas vinculadas al lavado de activos, estafas, etcétera. Entonces Colombia ha sido utilizada ya como puente por aquellos que buscan llegar a Estados Unidos o evadir procesos legales en su país de origen. Casos destacados ahí incluyen a Ramón Antonio del Rosario Puente, Toño Leña, que fue arrestado en Colombia en el 2018 por cargos de narcóticos, César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, capturado en Cartagena 2019, Eric Randiel Mosquea, el Falcón, ¿verdad? Líder de la Red Falcón, detenido en las afueras de Bogotá en el 2024. Entonces, estos ejemplos ilustran cómo individuos que son buscados por la justicia dominicana han encontrado en Colombia un lugar para ocultarse. Parece que no muy bien, porque lo han encontrado, pero ocultarse o como punto de tránsito para otros destinos.
Definitivamente. Ahora sí, hablando de otras cosas, Colombia tiene, yo creo que uno de los países más bellos, y yo creo que es su gran tesoro. Es su gente.
Sí, sí, sí.
Qué
sí,
gente tan chévere,
bueno,
tan
pues,
cálida, tan amable.
Bueno, pues.
Hasta su forma de hablar es dulce.
Es linda.
El Instituto Dominicano de Meteorología.
Hay unos memes chulísimos de si Alexa fuera colombiana. Papacito.
Papacito.
Buenos días, buenos días, papacito.
me encanta cómo hablan. El Instituto Dominicano de Meteorología, que es Indomet, informó hoy, 17 de febrero de este año 2025, las condiciones atmosféricas en el territorio nacional, que mayormente serán estables. Todo esto gracias a la influencia de un sistema anticiclónico que está limitando la formación de nubes significativas, ha reducido mucho las probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, durante las primeras horas de la mañana se había dicho que podrían registrarse algunas lluvias aisladas y pasajeras, sobre todo para la Altagracia, Atomayor, La Romana, San Pedro de Macorís. En el resto del país se espera un cielo despejado y soleado durante la mayor parte del día.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emociones.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast. Si no, usted entra a 12y2.com, 12y2.com, y ahí usted busca un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Le da un clic. O si no, también suscríbase a 12y2 Podcast. Son las 12:44. Regresamos con más contenido aquí en 12y2. Mangiare.
Mangiare.
Feliz lunes. Hola, lunes.
Hola, lunes. Aquí estamos con nuestra querida Gabriela Reginato. Hoy vamos, bueno, a empezar un ingrediente que yo soy fan, señores, que es la pasta. Vamos a trabajar una semana con pasta.
Yo también soy fan de la pasta. Pienso que es un alimento súper práctico, súper versátil. Puedes hacerlo de mil formas. Puedes comértelo solo, así con sal y aceite de oliva, espectacular. Detrás de la pasta hay un mundo increíble que es precioso para conocer. Estamos hablando que hay más de 600 tipos de pastas, es decir, frescas, cortas, duras, largas, rellenas, en fin, tubulares. Sí. Hay un mundo dentro de las pastas. Y como dato curioso les digo que algunas veces decimos vamos a cocinar las pastas al dente. Y esto tiene una razón. O sea, dentro de eso, cuando lo haces así, es porque la pasta nos va a durar más tiempo, o sea, mantendrá más tiempo saciados. Okay, cuando tú la sobrecocinas es diferente y esto también ayuda a que tenga mejor digestión, que se digiera mejor la pasta cuando justamente la dejamos en el punto que se considera al dente y también aparte ayuda a mantener los niveles de azúcar más estables que si la sobrecocinamos. Entonces, como todo lo que hablamos siempre aquí tiene su ciencia, es bueno resaltar que cuando mencionamos la pasta al dente tiene un motivo más allá de un gusto o de una preferencia, pero como aquí somos bien democráticos, usted lo puede hacer como quiera. Si le gusta que esté más cocida, pues amén. Igualmente son deliciosas.
Sí, señor.
Así es. Pues mira, vamos a comenzar con una pasta que como origen, aunque se piensa que es desconocido esta variedad o por la salsa, que es el penne al vodka, se habla de que es una variante de una pasta que viene ya más picante, que se le llama como pasta furiosa. Y dentro de, se dice que surgió en Estados Unidos. De hecho, es súper famosa hacer el penne al vodka. Y lo vamos a encontrar en muchos menús de restaurantes. Y es súper fácil de hacer. La gente piensa que quizás, si usted no lo ha probado, no sabe a vodka, ¿ok? No, okay. Ese no es el sentido. Sino que la vodka pues ayuda básicamente a resaltar la salsa de tomate, que es el ingrediente principal de esta salsa. Así que presten atención. Voy a estar subiendo esta receta en mi cuenta de Instagram, gabriela.reginato. Y ayer les dejé una receta de un pesto de albahaca. No es el original pesto genovés que lleva los piñones, que se hace en mortero y demás, sino una versión flash, tipo Gaby, ¿verdad? Donde uno pone la albahaca, el ajo, el queso, el aceite de oliva, la sal, la pimienta en un procesador y vamos a tener un rico pesto de albahaca que usted lo puede poner en unos espaguetis, que de hecho es la pasta más famosa de todas, la versión de espagueti, pero puede hacerlo en unos penne, en unos farfalle, en unos fusilis, con ñoquis, con galletitas juntadas. Pasen por mi cuenta y vean esta receta para que se entusiasmen y pueda ser quizás la primera receta de pastas de esta semana en su casa. Y si usted no tiene idea qué va a cocinar esta noche, pues pase por ahí, vea la receta, busque unas hojitas de albahaca, prepare ese pesto o esta receta de penne al vodka. Vamos a necesitar un paquete de una pasta corta, pueden ser unos rigatoni, y vamos a utilizar unos rigatoni que tienen las rayitas. Usted se va a dar cuenta que en la pasta corta tenemos una variante que es lisa y una variante también que tiene rayitas, es la considerada rigatoni. Vamos a utilizar esta. 2 cucharadas de aceite de oliva, 3 cucharadas de mantequilla, media taza de cebolla blanca cortada en cubos, media taza de vodka, una lata de tomate pelados de los que vienen más o menos, creo que son unas 14 onzas que traen, de los que vienen con su jugo, que de hecho esto lo vamos a hacer puré para esta preparación. Una taza de crema de leche, una cucharadita de hojuelas de pimienta de cayena para elevar el sabor y darle ese picantito delicioso. Media taza de queso parmesano rallado y sal y pimienta al gusto. En una olla vamos a poner el aceite de oliva y la mantequilla. Vamos a dejar que se derrita. Y vamos a incorporar la cebolla. Le vamos a sazonar con sal y pimienta. Y la vamos a cocinar por alrededor de unos 3 minutos a fuego medio. ¿Okay? Luego aquí vamos a incorporar el vodka. Vamos a dejar que se evapore. Luego vamos a agregar el puré de tomate. Que como les decía, viene de la lata de tomate que la vamos a aplastar. Señores, si usted no ha hecho eso con las manos, eso es un desestresante espectacular. Usted pone los tomates en un recipiente y comienza a aplastarlos. Y a mí me encanta esa ese proceso cuando utilizo tomates de lata. Vamos a mezclar todo y cuando ya comience a hacer pequeñas burbujitas, agregamos la crema de leche, vamos a bajar el fuego y lo vamos a mantener a punto de ebullición. Agregamos las hojuelas de pimienta de cayena y vamos a ajustar con la sal y la pimienta al gusto. Esto lo vamos a dejar reservado. Vamos a cocinar la pasta según las instrucciones de la pasta que usted compre. Hay pastas, las pastas italianas tienen una recomendación de tiempo, las americanas tienen otras, así que llévese de la pasta y las instrucciones que usted tenga en su envase. Sí es bueno recordar que la pasta se cocina con agua hirviendo, a la cual le vamos a agregar sal al momento que comience a hervir y no se le agrega aceite. La pasta no se cocina con aceite, es solamente
agua. Que
eso
agua. Lo hace todo el mundo, incluido yo. Gracias.
No, Karina, estás desperdiciando tu aceite. Mejor úsalo en la salsa anterior o póntelo en las manos si quieres, pero no utilice el aceite para cocción. No hay necesidad. No vas a lograr nada, no aporta nada. No lo desperdicies, solamente sal. Y también en un post voy a hablarles qué cantidad de agua y qué cantidad de sal se necesita por X cantidad de pasta, que eso también es bueno tener en cuenta. Entonces ya, pues teniendo nuestra pasta a punto al dente, vamos a cocer, a colarla. Dejen un poco del agua de cocción, ya, porque es importante que esta agua, si usted necesita acremar inclusive su salsa, pues entonces la deje aparte para utilizarla. Vamos a agregar, a incorporar la pasta colada en la salsa, vamos a mezclar y así usted agrega un poquito del agua de cocción si necesita algo más de líquido. Luego vamos a agregar la mitad del queso parmesano. Como les decía, ahí ajusta si necesita un poquito más de sal, de pimienta o demás. Y ya al momento de servir, por arriba incorporamos el resto del queso parmesano. Y
¡uy, qué rico!
¡Voilà! ¡Es ¡voilà! Divina! ¡Divina, divina, divina!
Y pueden conseguirla siempre en nuestra página 12y2.com, 12y2.com. Por ahí pueden siempre conseguir las recetas de Gaby y a través de la cuenta de Gaby, Gabriela con doble L, Gabriela.reginato. Gaby, gracias.
Un beso. Un mensaje para el don que veo que me está escuchando. No, no se le agrega aceite, no se pega. No justifiques que no
ay,
es
tú ves,
así.
El don es de mi cuadra, porque no. Lo pongo para que no se pegue.
Esto pasó en días pasados, que sin querer, y digo, ¿qué tú estás haciendo?
Para que no se pegue.
Poniendo el aceite para que no se pegue.
No.
Al don. Le voy a mandar un mensaje al don. Te extrañamos en la obra de teatro.
En el teatro ciego.
Sí, pero ya me dijeron que tú huyes a las obras de teatro, don.
Ay, me va a matar. Y lo que sí también otro mensaje es que es muy probable que cenemos esta noche pene al vodka, así que
mira.
Yo creo que ya la cena está definida.
Yo estoy pasando por Señores. Casa de Campo como eso de las 7.
Ah, muy bien.
Bueno, guárdalo un
ratito. Gaby, te queremos. Un beso grande.
Mua. Beso. Chau, chau.
Adiós. Besos. Hasta aquí receta en 12 y 2.
Sí.
Estamos en lo mejor de la web. Vamos a hablar de los teléfonos móviles porque hoy en día son herramientas indispensables, yo creo. Aquí en República Dominicana los últimos cálculos que vi de teléfonos inteligentes, etcétera, hay casi 10 millones de teléfonos. Hay 4 punto algo con facturas postpago, pero hay una gran cantidad de teléfonos que navegan aquí. Entonces, es uno de los dispositivos que más ha revolucionado, ¿verdad? Que todos los inventos del mundo, algunos gurús de la tecnología como Mark Zuckerberg, creen que en los próximos años podrían estar obsoletos. ¿Por qué? Bueno, según el fundador de Facebook, Las Smart Glasses, las gafas inteligentes, serán la sustitución de estos smartphones, ya que nos permiten desde responder llamadas hasta escuchar música, navegar por internet, capturar fotos, videos, todo ello sin tener que sacar el móvil del bolsillo. Mark Zuckerberg cree que los smartphones están obsoletos y serán sustituidos por estos Smart Glasses o lentes inteligentes. Este CEO dice que ha afirmado en una entrevista incluso que a la revista Forbes que los smartphones estarán obsoletos en los próximos años, dejando su lugar a un nuevo protagonista, las Smart Glasses. Según su visión, estos dispositivos van a reemplazar a los teléfonos móviles como la principal herramienta de comunicación y acceso a información en la vida cotidiana. En la actualidad ya existen dispositivos de este tipo como el Orion o las Ray-Ban de Meta, que permiten realizar llamadas de audio, video, usar también la inteligencia artificial de Meta, escuchar música, incluso capturar imágenes y videos sin la necesidad de sostener un dispositivo en la mano. Yo creo que no, yo creo que no van a desaparecer los teléfonos, todavía no. Falta mucho para eso. Yo creo que el próximo gran paso es un chip en el cerebro que haga todo eso.
No, muchachos.
Sí.
Tanto no. De ahí sí. Vamos a migrar a los, imagínate a los tú, lentes Cari, y de los lentes.
Pero, Cari, imagínate tú que tú tengas a ChatGPT en tu mente. Y que,
no,
y
no
que
me interesa.
Claro, y no, ya. No, imagínate que tú tengas Google ahí, el buscador de Google lo tenga en tu mente. Y diga que
de siempre. Los humanos brutos, todo.
Y por ejemplo, los ojos te hagan. Y que. Buscando una cosa.
Bueno, hablando de inteligencia artificial, sigue la guerra, sigue cada uno actualizándose para dar todos, bueno, los servicios que está dando la IA. Google ha dado un paso importante y lo ha hecho en la mejora de su chatbot de inteligencia artificial, que es Gemini. Está permitiendo ahora que los usuarios de la versión gratuita puedan subir y analizar archivos. Anteriormente esta función estaba, pero estaba restringida a aquellos que pagaban la suscripción de esta inteligencia artificial. Pero ahora está comenzando a desplegarse para todos los usuarios. Ahora con la integración de este, digamos, del análisis de archivos, los usuarios ahora pueden subir documentos como PDF, archivos de Word, Google Docs, hoja de cálculo, código de fuente, lo que usted tenga, usted puede subirlo. Puede solicitarle que le haga resúmenes del contenido, puede hacer preguntas específicas sobre el documento. Si necesitas gráficos también, te genera estos gráficos basados en los datos de las hojas de cálculo. Y esto es una funcionalidad que quizás muchos de ustedes que usan ChatGPT ya la estaban usando porque ya estaba disponible desde mayo del 2024. Por lo que ahora Google busca cerrar esa brecha con su principal competidor en este segmento de chatbots con inteligencia artificial. La llegada de esta funcionalidad mejora notablemente la competitividad de Google Gemini frente a ChatGPT, haciendo que más usuarios puedan también aprovechar su inteligencia artificial sin necesidad de tener que pagar por la versión más avanzada.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya, tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional y por supuesto nuestra integridad física.
Karina y Sergio, After Dark.
Estamos en 12y2.com, en nuestra revista digital. Ahí usted se va a encontrar con todos los contenidos digitales que tenemos, tanto 12y2 Podcast como Karina y Sergio After Dark. Es la 1:08 de la tarde, ya regresamos con más, no se nos vayan.
Let's go!
Arrancamos con deportes. Básquetbol, Shaquille O'Neal permanecerá con TNT Sports con un nuevo contrato por valor de más que de $15 millones por año. Eso informó Front Office Sports el viernes. La noticia significa que el elenco de Inside NBA permanece unido, incluso cuando TNT se disponga a licenciar el programa a ESPN a partir de la próxima temporada. TNT fue la cadena extraña en las recientes negociaciones de derechos televisivos de la NBA, ya que NBC y Amazon se unieron al anterior titular de los derechos de ESPN para firmar acuerdos para juegos de baloncesto. Lo que viene ahí, Karina, con el tema de los deportes y las gafas estas virtuales de Apple es grande. Tú vas a poder estar sentado en la cancha de basquetbol, en el field ahí con los jugadores de soccer, y vas a pensar que estás ahí con ellos. Hay unos demos que ahora mismo están en el Vision Pro, tú los buscas en la aplicación de Apple. Mira.
O sea que ahora van a jugar solo los deportistas y la gente va a estar en su casa con ellos.
Bueno, pues mira. No, porque va a haber una combinación. Lo que te estoy diciendo es que tú, por ejemplo, que no puedes llegar y tienes un Vision Pro, aunque pagues más, vas a tener mejor vista y una mejor experiencia que quien está ahí en el estadio. Con eso te digo todo.
Bueno, en MLB, el japonés Shohei Ohtani superó su primer reto para volver a lanzar de manera regular en el béisbol de Grandes Ligas, luego de que este sábado realizara su primera sesión de picheo desde el montículo, desde que fuera operado del codo derecho en septiembre del año 2023. Ohtani subió al montículo en el complejo de entrenamiento de los Dodgers en Arizona y ahí realizó 14 lanzamientos, todos en recta de 2 y 4 costuras que fueron cronometradas entre las 92 y 94 millas por hora.
En otra noticia, esta de tenis, el número uno del mundo, Jannik Sinner, aceptó una suspensión inmediata de 3 meses por dopaje después de que la Agencia Mundial Antidopaje anunció que había llegado a un acuerdo sobre su periodo de suspensión, lo que le permitirá regresar antes del Abierto de Francia en mayo. La AMA, o sea, la Agencia Mundial Antidopaje, dice que había recurrido ya ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo la decisión adoptada en agosto por un tribunal independiente que había declarado inocente a Sinner después de que este, ganador de 3 Grand Slam, no superó los controles antidopaje.
Nos vamos a fútbol, señores, de cerquita que estuvimos. La selección sub-17 de Panamá logró este sábado una victoria crucial por 2-1 sobre nuestro país, República Dominicana, y ha permitido asegurar su participación en el próximo Mundial de la categoría a celebrarse en noviembre próximo en Qatar. Panamá mostró una actuación impecable en el Grupo G de las eliminatorias de CONCACAF, acumulando un total de 9 puntos, 13 goles a favor y solo uno en contra. El partido empezó con una selección panameña atacando por los costados a un rival que éramos nosotros, República Dominicana, que se defendió por momentos hasta con 5 jugadores. Al minuto 18, el arquero de nuestro país, Wilkin Geraldo, tapó un remate de Joseph López para mantener su arco en cero. Geraldo volvió a ser figura al minuto 25 en un disparo de Abraham Altamirano, que iba con dirección a gol, pero perdimos esa cerquísima oportunidad. Sin embargo, seguimos avanzando en el fútbol mundial.
En otra noticia de básquetbol, el técnico argentino Néstor Che García. Todo el mundo se llama Che en Argentina.
No, bueno, a cualquiera tú le puedes decir
Che. Bueno, sí, pero este le dicen Néstor Che García, o sea, él le dicen Che García.
El Che,
muy bien. Expresó este domingo que tenemos que ganarle como sea a las representaciones de Canadá y Nicaragua en los 2 siguientes compromisos que tiene el equipo nacional de baloncesto que compite en la AmeriCup 2025. República Dominicana jugará como vocal el viernes 21 de febrero ante Canadá a las 8:10 de la noche y el lunes 24 versus Nicaragua a las 9. Esto será en el pabellón de voleibol Ricardo Gioriver Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en la ciudad de Santo Domingo. El coach García, quien se considera el argentino más dominicano, dice que es vital para nosotros salir triunfantes en estos 2 choques si queremos soñar con estar en el AmeriCup, ya que en México, que tenemos igual récord de 2-2, nos pisa los talones por el último cupo disponible. Canadá 4-0 lidera el grupo C y ya está clasificado a la siguiente fase. Nicaragua 0-4 es la sede sede oficial y también está anclado, dejando una plaza que la disputarán los quisqueyanos y los aztecas.
Suerte, suerte, suerte. Antes de finalizar, tenemos Karin y Sergio After Dark.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apagué el gas, cerré la puerta con llave, guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Eso para mí, Chely. ¿Eh? Chely me trajo un chin de dulce, Karina.
¡Ay, qué rico! Wow, ¡qué envidia!
Chely, mira, ella es buena. Ella tiene corazón. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un día vamos a hacer un concurso entre Shaylee con su risa y su carcajada
y
Clara Berg. La vamos a traer las dos y durante el programa entero que se rían. En cualquier cosa que se rían. A ver cómo.
Risoterapia en 12
y 12 ese día. Claro que sí. Claro
que
sí.
Me gusta, me gusta.
Clara Berg, ya tienes una contrincante. Se llama Shaylee. Es nuestra aquí en la 91 y se ríe tan contagioso como tú. Karina y Sergio After Dark, estamos en 12y2.com, ahí va a ver el banner tanto de 12y2 Podcast como de Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí estas noticias del mundo deportivo. Ya regresamos. Por el delivery. Aquí, Dar y yo, pensando en negocios. 809-562-1091, 809-21091, nuestro teléfono aquí en 12y2. Llame con gusto. Hable con gusto.
No. Ok. Cuéntanos también a través de Spaces. Estamos ahí en Twitter, en X, en vivo. Por ahí puede conectarse con nosotros y comentar también al aire. Para irnos poniendo al día con cosas que van sucediendo. Ay, ¿para dónde me fui?
¿Viste el último capítulo de Beast Games?
No, no lo he visto. De hecho, no he visto los últimos 3 o 4, así que ojito.
Ok. Te iba a decir quién ganó, pero bueno.
No. Okay. Que eso es un plan familiar y como no hemos podido coincidir, lo tenemos
okay.
ahí.
Okay.
Pero bueno, a partir de este lunes entrará en funcionamiento la estación de peaje de la Avenida Ecológica, eso es en Santo Domingo Este. Esta estación la colocaron ahí en la nueva extensión de la avenida que va desde la circunvalación del Nordeste hasta las inmediaciones del puerto multimodal Caucedo. Eso va a ser un palo. De acuerdo con las declaraciones del director general de este fideicomiso de RD Vial, el peaje de la Ecológica va a tener, o ya tiene, 8 carriles completamente equipados, incluye los carriles exclusivos para usuarios de paso rápido, además de opciones de pago en efectivo, como todas las
demás. Ya tenemos a Gómez en la línea. Buenas tardes, Gómez, estás al aire.
Buenas, mi hermano, Karina, ¿cómo estás?
Saludos.
Hola, bienvenido.
Dígame usted, señor.
Mira, yo analizando, yo tengo 60 años de edad, Sergio, y te voy a mencionar 5 cosas que son insolucionables en mi país.
Vamos a ver, la primera.
El problema haitiano.
Ok.
La segunda, el tránsito.
Uh-huh. Que todos los años va empeorando y empeorando y empeorando.
Es increíble. Ahora que tú dices eso, empeorando realmente.
Sí, sí. No ha existido una solución desde los túneles de Leonel.
No ha existido otra solución
porque incluso el tema de la circunvalación la hacen más cara que entrar por la ciudad. Entonces, ¿cuál es el motivo y la misión de una circunvalación si tú como quiera le va a cobrar mucho más? No entiendo.
Claro. Otro caso, la basura.
También. La electricidad también.
Sí, la electricidad, te dije, la electricidad, pensé que te lo había mencionado. La electricidad. Y el último, el tema de las cárceles. Qué increíble que no haya aquí capacidad.
Lo grande es que más del 50% son personas que están esperando, saber en qué va a quedar su caso legal.
En proceso, que son presos preventivos.
Pero que la ley dice que después de cierto tiempo tienen que incluso soltarte. Pero eso solamente aplica a los Jean Alain del mundo, a los políticos que caen presos. Ah, mira, se cumplieron ya 3 meses, hay que soltarte. Pero no, pero ahí hay gente que tiene 8. Óyeme, hay gente que tiene 8, 10, 12 años. Fue el otro, el caso más reciente hace 2 años fue de un hombre que tenía 12 años, Karina. 12 años esperando.
Sí. Por una...
Por lo que fuera, cualquier cosita.
Lo que sea es delinquir. Pero lo que le quería decir al oyente es que sí hay personas capaces en nuestro país. Lo que pasa es que no hay voluntad. Lo que falta es voluntad, que no es lo mismo. 809-562-1091, 809-562-1091. Y estamos en vivo ahí a través de Spaces. Hay algunas denuncias que se estuvieron haciendo y creo... que creo no, dejé de ir al carnaval vegano por temor a eso, nunca me pasó. Acaban de detener a unas personas que estaban disfrazadas en el carnaval de Constanza, como cualquier otro, que tenía pelotas de béisbol en las vejigas de Diablo Cojuelo.
Lo que pasa es que en el tema de el carnaval de La Vega, las vejigas tienen ya una certificación, tienen un sello que te permite utilizarlas dentro del carnaval. Si tú no tienes el sello.
Yo dejé de ir por temor, porque una vez me dieron y me dolió tanto.
Sí, que no era una vejiga.
Que eso es parte, digamos, de la cultura, de la tradición, de lo que tenemos como carnaval, pero abusan. Y qué bueno que hayan apresado, van a ser sancionados también. Las personas del carnaval también, de los organizadores, van a ser sancionados por este tema.
Deberían de entrarle a vejigazos con las mismas vejigas de ellos.
Ellos mismos, exacto, claro, que sepan cómo
en
duele.
En el parque, óyeme, ahí en el parque principal de Constanza, usted lo pone, vengan, entren a vejigazo y vamos a entrar a vejigazo.
Bueno, el relajito.
Claro, por Dios. Ahí tenemos a David. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Todo bien, amigo, cuéntanos.
Bien, mire, la solución del tránsito es un caso que creo que nos compete a todos, principalmente los choferes y conductores que andamos en la calle. Falta de educación, de tolerancia. Porque sabemos que las autoridades, los problemas le dejan más beneficios que las soluciones.
Así es, a las autoridades sí, a los que están pegados de la teta del Estado sí.
Claro, eso es así. Entonces nosotros como usuarios de las vías, debemos de preocuparnos más por nuestra vida y tener más prudencia y ser más conscientes al andar en las autopistas y las avenidas.
Sí, pero es que también te voy a decir una cosa, David, hay mucha gente tarada. Esta mañana yo me encontré con un vehículo que iba a 20 kilómetros por hora en una autopista donde el límite de velocidad es 100. Tú no puedes andar a 20 kilómetros por hora. Porque entonces pones en peligro absolutamente a todo.
Es igual de peligroso que si andaras a 200.
¡Claro! Entonces no puedes andar a ese. Yo le bajé el vidrio y le dije, señor, tírese para el paseo. Porque además la camioneta se le estaba desbaratando. Eso ni tenía guardalodo, nada. Eso era una camioneta como del 75. Pero entonces no la paran. No la paran.
No, a esas no se paran, esas no.
Es lo que te digo. Entonces, mi amigo, vaya a ver cuántas leyes viola la camioneta del señor. No estoy diciendo que le quiten la camioneta, pero que por lo menos lo obliguen a que cumpla con el mínimo requisito de la ley de seguridad. O sea, claro, de tránsito. Claro, por Dios. John, buenas tardes.
Esto es breve, muy breve. Acaban de capturar aquí en nuestro país a un miembro del cartel de Sinaloa.
Oh, mira qué bien.
Sí, se trata de Efraín Sánchez Cabanillas, le llaman conocido como Bala. Él fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la Altagracia. Él pretendía salir del país en un vuelo comercial y se dice que es uno de los principales del cartel de Sinaloa, que están entrando en diferentes países fentanilo y otro tipo de drogas.
Bello, qué bello. Ahí tenemos a John. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Mira, yo quería denunciarte. Yo me parqué ahorita en un parqueo en la... Bueno, en una calle de la República, en la Kennedy. Sí. Se nos parqueó una patana detrás, obstaculizó 8 vehículos. La DGC tiene el teléfono cortado. El 911 no es una emergencia.
No, espérate. La DGC tiene qué teléfono cortado.
Ok, ahí vamos, que lo tengo todo aquí anotado. Vamos a ponérmelo
lento. ¿Cuál es el teléfono de la DGC?
El de la DGC es el 809-682-2151. Ese es el de la policía, no estoy seguro que no lo escribí.
Ajá, y ese está cortado.
No sé si es ese o el otro. El de la policía no lo cogen.
No, pero ese funciona, el que tú diste ahora
entonces,
funciona.
Pero entonces este, 809-686-6520, extensión 253.
Ajá, y entonces ese ¿cuál es?
Ese debe ser el que está cortado, que inmediatamente se cae la llamada.
No, también está funcionando.
Bueno, pues óyeme, ahorita no funciona nada. Y ¿vas a dejar el de la policía que alguien lo coja entonces? ¿O el de la DGC que alguien lo coja?
Bueno, no, ya que alguien lo tome el teléfono es otra cosa, mi amigo. Pero de estar cortado. ¿Y entonces qué pasó con esa patana?
No, ya todavía está ahí. Uno logró sacar el carro haciendo mil maniobras. Dios, luego el otro llegó. Yo tuve 2 horas y hasta que llegó al lado de mí, hizo mil maniobras y salió y yo logré salir.
Qué lindo. ¿Cómo era que decía la gringa del anuncio? Es tu país, quiéralo. ¿Tú no te acuerdas que decía la gringa?
La esposa de Tony,
No, era un anuncio, no sé. No, era un anuncio, no sé si de una bebida alcohólica, que el tipo decía, tú lo otro. Y la gringa decía, es tu país, quiéralo. Es tu país, quiéralo. Ahí tenemos a Juan Carlos, buenas tardes.
¿Cómo están, chicos? Buenas tardes.
Todo bajo control, amigo, cuéntame.
Mira, situaciones como la que se nos están presentando ahora con, bueno, no ahora, desde hace mucho tiempo, con dominicanos que se han, digamos de una forma, recluido en el hermano país de Colombia por situaciones delictivas, son una de las causas que Karina y tú siempre se han preguntado. Pero que a nosotros nos piden visa hasta para Haití, ¿sí? Nos piden visa hasta para Haití, ¿por qué? Porque no confían.
No confían, pero nosotros también recibimos muchísima gente aquí que se esconde y le pedimos visa a todo el mundo. Dale, Cari.
Para los que no sacaron marbete y estaban como tranquilitos, porque este gobierno parece que no le gusta molestar mucho a los contribuyentes y a la gente que tiene que pagar marbete. Sí, porque la vez anterior de la renovación del marbete venció el plazo y no pararon a nadie. Por lo menos no hubo bulto alrededor de eso.
No, pero estábamos en elecciones, Karina.
En ese momento. Ahora tampoco es que han hecho mucho, pero en Santiago, por ejemplo, solo 70 vehículos han sido confiscados. En Santiago estoy hablando, no en Santo Domingo. Esto tras el vencimiento del plazo para la renovación del marbete. Lo ha dicho el mismo director de la DGC, el coronel Jorge García. Él dice, hemos fiscalizado varios vehículos, aunque hasta ahora no ha sido una violación excesiva, pero sí hemos retenido y fiscalizado unos 70 vehículos aproximadamente. Eso dijo él. Él aseguró que los operativos de retención por circular sin la etiqueta se iniciaron desde que venció el plazo. Yo no lo he visto. Pero la Dirección General de Impuestos Internos anunció el pasado 22 de octubre del 2024 que iniciaba este periodo de renovación. Nos dan bastante tiempo, nos la ponen bastante. Yo creo que de las pocas cosas que funciona bien cuando uno va a sacar el marbete, porque lo pagas por internet y llega a tu casa y a estas alturas, el que no lo ha comprado, pues bueno, la realidad es que yo creo que ya deben salir en los operativos a buscar a esa gente que no lo ha comprado.
Claro, Tales, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio, Karina, ¿cómo estás?
¿Dónde andas metido, amigo? ¿Dónde andas metido?
La autopista Duarte.
Sí.
Entre La Vega, el hermano país de La Vega. Sergio, Karina, el problema no es falta de recursos para arreglar el tránsito.
¿Y cuál es el problema, Tales?
Uno solo, falta de voluntad política.
Todo, 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 todo lo que quieras está en No Se Va.
Estamos de regreso en Tránsito y Circo, 809-562-1091, 809-562-1091. Rápidamente, el ex senador de la provincia de Elías Piña, Adriano Sánchez, afirmó que nuestro país tiene la cuarta canasta alimentaria más cara de los 18 principales países de América
Karina
Latina.
Karina Larrauri, perdóname, pero tú no te puedes llevar de lo que dice la gente por ahí.
No, uno toma y deja.
Karina, eso no es verdad. Eso no es verdad y yo te puedo mandar los papeles.
Pues mándelo, presidente. Pero ya se sitúa, según él, en 46.261 pesos mensuales, solo superada por Uruguay, Costa Rica y Panamá. Me voy con Eddie, que lo tengo a través de
Spaces. Yo no sé de qué están hablando, porque yo dejé todo eso. La canasta básica era la más barata cuando yo me fui. Escúchame, pero en el año 2012...
Karina, pero tú tienes ahí un
a todos los presidentes tiene ella.
Tengo aquí, siempre. Este es el único programa que hablan todos los presidentes.
Es increíble. Yo sabía que tú estabas pegado, pero no sabía que tanto. El que te queda
pero Karina le comenzó a decir a Luis Abinader, papi Abi, y ya no lo quiere ni saludar, imagínate tú.
Yo no tengo problema con Abinader, lo que pasa es que no me hizo el coro y no quiero que se vaya a sentir irrespetado. Tiene que tener, ¿verdad? Okay. Cuéntanos, Eddie.
Sí, les cuento, Karina y Sergio y todos los que nos escuchan. Para mí realmente es cuesta arriba que un país meramente que se nutre del turismo hayan todavía carreteras sin señalización. Cuando uno vive en República Dominicana, uno más o menos se acostumbra, y se ha avanzado mucho, no digamos que no, porque sé que se han puesto mucho, pero cuando vienes acá a Estados Unidos te das cuenta de la magnitud de la señalización que hay, y esto es sumamente importante. Por ejemplo, les cuento, cuando van a hacer una intervención en una carretera o en un puente o algo, como una semana o dos antes comienzan a poner conos y señalización y luces. Al final de cuentas, todo esto es para evitar accidentes. En Dominicana, cuando bajé la última vez, vi dos personas sin ni siquiera chaleco, Sergio, pintando los muros jersey. Y yo dije, santo Dios, o sea, es un riesgo para ellos y para cualquier otra persona que ande por ahí. Eso da pena y vergüenza realmente. Gracias. Si va para el Cibao, Dios te acompañe. Porque
Dios
es una
te
cosa
acompañe.
Que, sí, es duro realmente.
Gracias, Eddie, por tu participación. Vamos al teléfono.
David, buenas tardes. Oh. David, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Sergio, Karina, bendiciones.
Bendiciones, mi amigo, cuéntanos.
Sergio, dígame. El presidente va a hablar sobre energía en conferencia internacional. ¿Qué iba a decir? Porque, ¿qué va a decir? Encontró un servicio más o menos estable y que ahora tenemos 14 y 18 horas de apagones.
Sergio Carlos, el problema de la electricidad va a estar resuelto, no te preocupes. Así como hicimos la reforma, que en 2 años ya estaba todo resuelto, porque yo lo dije en campaña, así mismo vamos a hacer la electricidad, Sergio Carlos. No te preocupes, que todo eso está resuelto.
Gracias, muchas gracias,
y
presidente.
Y se divertirán, pam, pam, pam.
Ok, vamos con Lucas.
Yo no dejé apagón
aquí. Lucas. Ok, Lucas, adelante, cuéntanos.
Buenas tardes, amigos. Señores, a ustedes y a los amigos televidentes que van a seguir llamando. ¿Le gustaría que se le acabara la corrupción política en este país?
Sigue. Oye, me gusta por donde tú vas, sigue.
Permiso. ¿Le gustaría que se acabaran los apagones?
¡Bravo!
Sí, señor.
¡Bravo,
sí,
sigue! Señor.
Entonces, Sergio Carlos 2832.
Recuerda que Spaces es mío. ¿Okay?
Sí, es verdad. Tenés razón.
809-562-1091.
Valentín, buenas tardes. Hola.
Buenas tardes, mi queridísimo.
Oh, pero Valentín, mucho sin escucharte, amigo. ¿Cómo estás?
Bueno, yo primero me alegro. Muchas veces yo te estoy comparando, ¿sabes con quién?
¿Con quién? Carlos. ¿Con quién?
Con Robert De Niro.
El diantre.
Y Al Pacino.
El diantre.
Sí, Sergio, pero oye...
Te faltan un par de ceros en la cuenta, ¿no?
Por favor, sí.
Con relación a eso de la energía, tú que sí. Estás involucrado en el proyecto de la...
De energía renovable, sí.
Renovable. ¿Por qué aquí copian tanto? ¿Por qué no copian como está haciendo China? Aprovechando... Ay. Aprovechando las montañas, instalando paneles solares y también aprovechando para instalar antenas aerólicas para mejorar un poquito la energía.
Eólica, sí. Lo que pasa es que, gracias por tu llamada, Valentín, en el tema eólico no es tan confiable, aunque puede ser un buen aliado, por ejemplo, a la fotovoltaica, a la térmica, etcétera. A mí me encantaría, y me dijeron que ya están haciendo una aquí, Karina. ¿Tú sabes lo que es una batería mecánica? Yo aprendí el término el otro día. En Suiza,
¿qué es una batería mecánica?
Bueno, en Suiza están haciendo o ya terminando un proyecto que les tomó 10 años. 10 años. Hacen dos presas, una que está a 100 metros de diferencia de altitud, o sea, de altura, en comparación con la otra. Le ponen unas tuberías que están conectadas con unas turbinas eléctricas. Entonces, oye cómo funciona. Durante el día, la que está de menor altura, la presa que tiene menor altura, con paneles solares, bombean, oye bien, bombean el agua hacia arriba, hacia la que está en mayor altura, y cuando se va el sol, entonces dejan por gravedad que esa presa se vacíe, pasando por la turbina de nuevo. Entonces, al momento de que sube, genera electricidad, y al momento de que baja, genera electricidad. Entonces, tú tienes 24 horas de la energía más barata que tú puedas tener en tu vida. Eso es un proyecto multimillonario en Suiza. Lo que pasa es que la longitud o la longevidad de un proyecto así, estamos hablando de 80, de 50, de 100 años. La inversión es muy importante, pero es totalmente ecológico. Entonces, a mí me dijeron que aquí en República Dominicana que estaban haciendo una batería de esa mecánica. Me encantaría saber dónde, me encantaría saber los detalles, porque la verdad que me gustaría ir a verla, porque suena muy interesante todo el proceso. Pero en Suiza hicieron este proyecto, te repito, duraron 10 años, ahora es que lo están concluyendo, o si no lo concluyeron el año pasado, y le va a dar un gigabyte. Ajá. O sea, estamos hablando de 1000 megas que la compañía va, o sea, la batería va a tener. Si me equivoqué en algo ahí, por favor, corríjame. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262.
Hablemos de la Colombia, que es un tema ya hablado, repetido, al igual que la rotonda de Arroyo Hondo y todas las zonas que andan por estos lados, porque la zona norte de Santo Domingo, que es esta parte donde está la República de Colombia, la República de Argentina más hacia adentro, la rotonda y toda esta parte norte, ha ido creciendo de manera rápida sin tener planificado ese crecimiento. ¿En qué sentido? En esta zona están creciendo abismalmente los proyectos de apartamentos. Y nosotros, tanto la Colombia como el Camino Chiquito y la Belice, es una sola calle, ida y vuelta, de un solo carril para cada vía, para sacar a miles y miles y miles de personas que están viviendo aquí. Sale una información del caos en el tránsito vehicular justamente por la Avenida República de Colombia, que es uno de los tres principales nudos viales del Distrito Nacional. En esta zona norte hay dos de esos nudos complicados. Ahora el gobierno se decidió a resolverlo, supuestamente con un proyecto de 108 mil millones de dólares. Estamos hablando de más de 6 mil millones de pesos que vienen de la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI. La parte intervenida va a ser desde la autopista Duarte O sea, prolongación 27 de febrero hasta la avenida Los Próceres. Es alrededor de 10 kilómetros. Incluye ahí una nueva vía troncal expresa que va a incluir un túnel de 580 metros que saldría frente al Jardín Botánico y que en este caso beneficiaría a los que transitamos por esta zona. Esto es una vieja, viejísima demanda de todos los que residimos por esta zona, por los extensos e interminables tapones que se forman, sobre todo en horas picos, por la gran cantidad de personas que está viviendo en esta zona y que nunca se planificó cómo es que iban a entrar y a salir esas personas. ¿Qué es lo que hemos dicho? Esta, y reitero, esta parte norte, se siguen aprobando proyectos multifamiliares donde hay cientos y cientos de apartamentos.
Donde antes habían dos casas, ahora hay 50.
Exacto. Uh-huh. Pon tú, había 10 casas, pero uh-huh, eran todos casas. Uh-huh. Y nadie piensa, o sea, yo no entiendo cómo ningún planificador en el ayuntamiento, en, o sea, yo no sé quién que diga, pero señores, espérense, porque si estamos aprobando proyectos donde de apartamentos en un lugar donde no tiene acceso, no tenemos acceso, hay que planificar cómo es que lo vamos a hacer. No, uh-huh, podemos seguir aprobando proyectos de construcción.
Raúl, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Sergio y Karina. Karina, múdese de ahí ya, ahí no hay forma.
No, yo soy feliz. Mira, esta es la mejor zona del país para vivir. Además, yo, pero te voy a decir una cosa, los que viven en el centro están peor que yo. Son peores, sí, los tapones.
Okay.
Miren, hablando un poco de todo con los temas calientes que tenemos. Ayer anoche circuló la noticia que el señor, creo que apellido Arrendel, fue que había difundido esta información, sí, falsa, entre comillas.
Pidiendo cacao.
Igual, bueno, independientemente de colores y sabores, o sea, eso es como cuando usted presta un servicio a algo, a alguien, a una empresa, usted no está, no va, puede dar cuenta de lo que pase ahí. Pero independientemente de colores y sabores, tenemos un problema con esa institución llamada USAID, que no es aquí, es de allá, de Elon Musk, Donald Trump y todo el que está allá afuera denunciando ese problema de que esa institución estaba haciendo el trabajo como de alcahuetismo internacional para estar fomentando conductas, cambios de sexo, fomentando que unos caballeros que son atletas mediocres participen en competencias de mujeres, y también cambio de sexo hormonal y muchas cosas, también sacar la Biblia de las escuelas, y o sea, ese alcahuetismo internacional está ahí presente y todo eso se hizo con dinero, o sea que nadie le hizo el favor de apoyar las agendas porque no se estaba fomentando la agenda diabólica de gratis.
El diablo. Ahí tenemos a Roberto antes de ir a comerciales. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Estamos bien, Roberto, cuéntanos.
Fíjese, lo mío es breve. Yo quiero ver al presidente de cara para decirle esto.
Ay, Dios.
Señor presidente, usted nació para que lo manden, usted no sabe mandar.
Ay, Dios mío.
Todo lo que quieras está en los seis.
Tienes ahí X Spaces.
Sí, señor. Tengo a nuestra querida Railsa. ¡People!
¡Hola, people!
Cuente usted.
Oye, Karina, escuchándote con eso de por donde tú vives, el tapón, y que si no hubo una planificación. Y también escuchando lo que hablaron al principio de los sismos, de, uh-huh, que pudiera ocurrir un gran sismo. ¿Tú viste el video que circuló ayer de una pared que casi le cae arriba un carro? Ay, la pared, no, estaba muy bien puesta ahí y de repente la pared se cayó. O sea, ¿quién inspecciona esas cosas? ¿Quién inspecciona todo eso?
No entiendo, la verdad, Raíza, no entiendo. 809-562-1091, 809-562-1091, en vivo estamos en Spaces. Hay un recluso del Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya. Secuestró esta mañana a un agente penitenciario, lo retuvo por aproximadamente 30 minutos ahí. El incidente ocurre alrededor de las 10 de la mañana, cuando el supervisor penitenciario, Domingo Amauri Cáceres, fue tomado como rehén por el interno Adonis Morales Encarnación, quien está cumpliendo condena por homicidio. Morales Encarnación exigía protección, él alegaba que su vida corría peligro dentro del penal. Hay un video que de hecho circula en redes sociales donde ahí el recluso explica que tomó esta medida extrema por temor a su seguridad. Ya a las 10:30 a.m. el agente fue liberado sin que se reportaran mayores incidentes. Sobre este hecho, la Dirección General de Servicios Penitenciarios emitió una información. ¿Me pueden dejar el guión, por favor? Gracias. Dice, el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya en la provincia de Higüey opera con normalidad tras el momentáneo exabrupto de un privado de libertad con uno de los agentes de seguridad del centro, al que exigía su traslado a otro recinto penitenciario.
Ahí tenemos en la línea a Ani. Buenas tardes, Ani. Hola.
Hola, Sergio. Hola, Karina.
¿Cuánto tiempo, hola, mi querida Ani?
Hay que perderse para que lo...
Ah, mira qué bien.
Para que te extrañen.
Claro que
para
sí.
Para que me extrañen.
Te sí. Extrañamos como quiera. Cuéntanos.
Oye, Sergio, Karina. Nosotros teníamos una palabra antes que decía mi mismo. Mi mismo. Los ciudadanos de este país no viajan a la zona sur. No ven cómo está la deforestación en la montaña. No es momento de preocuparnos, sino de ocuparnos, porque mira, está fuertísimo. Hey.
Enrique, buenas tardes. Hola.
Muy buenas tardes, Sergio y Karina.
Adelante, mi querido, tiene la palabra.
Contando la sintonía, como siempre.
Eso es bueno, Enrique, cuéntanos.
Primera vez estoy de acuerdo con un oyente cuando dijo que el presidente no sabe gobernar. Yo estoy de acuerdo con él.
Ah, bueno. ...809-562-1091... ...809-200-1091...
Y en Spaces, recuerden que estamos ahí a través de X, nos buscan como 12 y 2. Los abogados de las víctimas que denunciaron que, bueno, los estafaron en un proyecto inmobiliario comercializado por las empresas Indisarc SRL y CRD Equipos Pesados SRL, esperan, este es el primero de todos los que han salido, porque han salido varios. Sí. Pues ellos esperan que hoy lunes 17 de febrero se lleve a cabo la audiencia preliminar contra los responsables. Los implicados en este caso incluyen a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reylin Arismendi Rosario García, Scarlett Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, así como las empresas ya mencionadas. En enero, la oficina judicial del distrito aceptó el pedido del Ministerio Público, dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Emmanuel Rivera Ledesma, que es el principal imputado en este caso llamado Operación Nido. Pero además se declaró la complejidad del caso, dado bueno todo el daño a las víctimas y la magnitud de esta estafa inmobiliaria. Ahí estuvo el abogado Elin Sepúlveda, que comentó y dijo, cito parte, dice, en el caso Nido, la recusación presentada por la defensa de Emmanuel Rivera Ledesma fue rechazada, ya que la Corte de Apelación no consideró que hubiera méritos para ello. Esperamos que hoy se conozca la audiencia preliminar en la que esperamos que los más de 300 afectados que han perdido alrededor de 15 millones de dólares reciban justicia y se avance hacia el juicio de fondo.
Ok, bueno, creo que mandaste a llamar a alguien, Karina Rauri. No, 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2.
Ok, era importante un poco de contexto, pero estaba viendo a través de, y si me puedes copiar el nombre, por favor, Dari, que lo olvidé. Sí. Estaba viendo a través de Twitter, estoy tratando de rescatarlo y me pareció interesante como hablar con él. Es una persona conocida, maneja una plataforma que habla justamente de vehículos y estaba hablando
Jefte,
de...
Jefte Ventura.
Jefte, sí. Ese mismo. Gracias por recordármelo. Sí. Y él, bueno, míralo aquí, él denuncia irregularidades en multas de tránsito, él cuestiona procedimientos de la DGCET, que lo hemos hablado aquí. A mí me han parado dos veces en la carretera, que yo digo, pero aquí no tiene sentido lo que usted me está diciendo. Pero póngame la multa, porque uno no puede pelear con esa gente. Vamos a hablar con Jefte Ventura, que está en la línea, para que nos cuente un poco de qué se trataba este video que cargó a través de las
redes sociales. Jefte, hermano, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ustedes allá en cabina y a toda su audiencia. Muy bien por acá.
Jefe, vimos el video. Yo incluso lo reproduje en Instagram, lo reproduje a través de Twitter, de X. A mí me ha pasado varias veces. Yo tomo la carretera del Coral por lo menos una vez a la semana. A veces, la semana pasada la tomé 3 veces. Esta semana ya estoy aquí en la capital, vuelvo luego el viernes. O sea, sé exactamente, amigo, a lo que te estás refiriendo. Por favor, danos un contexto, aunque ya hayamos visto el video.
Mira, Karina, Sergio y toda la audiencia. Ayer, incluso estoy en Santo Domingo, yo soy un tipo necio, por decirlo así. Yo vine hoy.
Tú y yo no parecemos en eso.
Yo vine única y exclusivamente a confirmar si era cierto lo que la gente me había dicho de la diferencia de velocidad hacia el este y hacia Santo Domingo. Para que la gente sepa, efectivamente, aunque la ley establece que en autopistas la límite de velocidad que es 100 kilómetros por hora, efectivamente en el tramo de las Américas, al salir de Santo Domingo hasta el peaje, hay dos señalizaciones, dos. Y sin previo aviso, te dice que el límite de velocidad en ese tramo es de 80 kilómetros por hora.
Sí.
Hasta ahí vamos bien.
Que es justo cuando estás llegando al peaje.
Exacto. Antes, si tú estás en una autopista y hay una variación del límite de velocidad, como conductor tú debes de tener esa información visible.
Claro.
Debería estar en el centro de la vía al salir de Santo Domingo. Sí. Eso es lo primero, no lo está. Segundo.
O por lo menos, jefe, un aviso, qué sé yo, 5 kilómetros antes, 3 kilómetros antes, que diga, más adelante hay una reducción de velocidad.
Exacto, reducción de velocidad a 200 metros, por ejemplo. Eso no está. Solamente están las indicaciones a mano derecha, y estamos hablando de una autopista de 3 carriles, a mano derecha, que si tú no coincidiste en esos 2 puntos y viste que el límite de velocidad es 80 kilómetros por hora, tú no lo sabes. Te está hablando una persona que viaja a Santo Domingo, vivo en Punta Cana y yo viajo 2 y 3 veces a la semana a Santo Domingo.
Igual.
Y yo no sabía ni había visto eso.
Así es.
Ahora, en lo que me indigna es el interés no de regular, no de educar. Fíjate que ellos se ponen allá al llegar al peaje. Hay una indicación a unos aproximados 500 metros. Ellos se ponen, primero te dice velocidad límite, ese es el segundo anuncio, 80 kilómetros por hora, y el aviso de velocidad restringida está después. Ese aviso de velocidad restringida debería estar antes.
Antes, claro.
Claro, está lógico. A unos 20, 30 metros después, pero no solo eso. Ellos se ponen exactamente en la curva debajo de una matita, como que acechando un ladrón, y te ponen el radar.
Pero entonces lo que pasa con esto, mi querido jefe, es que viene una patana que se está debaratando, que no tiene ni siquiera luces, que la goma tanto explota, viene una camioneta a 20 kilómetros por hora que se está que está destartalada como la vi yo esta mañana y puede ocasionar, pero nada de eso importa. Ahí las únicas dos cosas que importan es si vas por encima de los 100 kilómetros por hora y si tú tienes un celular en la mano. Después de ahí, mi hermano, usted puede andar con el carro como usted quiera. A mí me encantaría que tú describas ya para finalizar, jefe, el video que está justo como por ahí por Juan Dolio, que es donde ubico más o menos el video donde estás grabando.
Sí,
explica por qué grabaste el video.
Yo, en buena fe, ellos prácticamente me hacen tener una colisión porque el joven se mete
adelante de ti, exactamente.
Sí, como siempre.
Dios mío. Yo, en buena fe, regreso en buena fe, le digo, dígame, agente, ¿en qué puedo servirle? Oh, se devolvió. Y le digo, claro, pues usted me hizo parada. Lo único que no me podía frenar de golpe porque traigo vehículo detrás.
Claro.
Deme su documento. Y le digo, ¿por qué me está fiscalizando? No, solamente a ver si sus documentos están en orden. Yo estoy haciendo un en vivo, un live en vivo en mi Instagram. Matrícula, licencia, que si yo quiero, la rutina. Bien, lo vamos a fiscalizar por cambio de carril. Digo yo, ¿por qué líder? ¿Pero en qué momento yo cambié de carril? Pero oye, la bonita, él
en la multa.
En el comprobante de la multa, no me puso eso. Me puso conducción temeraria.
Sí, claro. Y conducción temeraria para ellos puede ser cualquier cosa.
Entonces, para aportar, ¿qué es lo que...?
No, además ellos tienen fe pública, ellos dicen eso y eso es.
Y eso es.
Exacto. ¿Sabe cuál es el procedimiento para yo reclamar esa multa?
No, muchacho, por Dios, no vale la pena. No vale la pena.
Exacto. O sea, es una carga impositiva automática que ellos te ponen con el simple hecho de la investidura de la autoridad.
Sí, 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 sí.
Estamos hablando de que yo tengo un impuesto ahí de 3,000 pesos por el simple hecho de la investidura de la autoridad. Sería bueno, yo sé que la institución necesita fondos, ya para terminar, y me disculpan, sería bueno, en el presupuesto de este año, no he tenido tiempo de sentarme, lo haré esta noche, en el presupuesto de este año se contempla como prorreatrear la cantidad de infracciones, ellos, de acuerdo a esa cantidad de infracciones, van emitiendo las partidas presupuestarias a la institución, además de una parte que va a la Dirección General de Prisiones.
Qué rico. Mira, jefe, para finalizar, jefe, ¿en qué va la lucha con el octanaje en este país?
Eso es un tema muy delicado y muy peligroso. Te puedo adelantar.
Pero le sacaste el pie porque te han amenazado. ¿Cuál es el asunto?
No, yo no le he sacado el pie.
Okay.
E incluso el fiscal que asignaron a la investigación, y de eso vamos a hablar en los días próximos, porque le hemos dado... Primero, yo fui a la primera entrevista que fui prácticamente coercionado o atemorizado, más bien.
Sí, claro.
Porque Ministerio Público me dijo, una semana después de que no me quería recibir la denuncia, me dijo, no puedes dar otra entrevista.
Oh.
Ya había hecho un compromiso y yo me manejé para que no se me fuera a zafar un nombre, para no ir a meter la pata, porque en medio de una entrevista yo tenía todo un equipo policial que le interesaba saber el caso. Te puedo decir que en Punta Cana, y tú que pernotas en la zona, nosotros hicimos un levantamiento de más de 25 cámaras de seguridad, donde supuestamente no se vio nada.
En la 25, en ninguna de las 25.
Exacto.
Qué coincidencia.
Lugares donde habían cámaras del 911, ellos prefirieron usar una camarita de 20 pesos que había en un centro de llamada donde no se discernía nada.
Claro.
Y cosas, hay cosas que yo me he bajado la guardia porque le he dado un espacio al Ministerio Público de que haga su trabajo para cuando yo empiece a hablar. Pero te puedo resumir en manera simple que nosotros sabemos quién fue y de dónde vino.
Excelente, eso me da mucho placer, sobre todo porque sé que en un futuro no muy lejano tú estarás compartiendo esa información y quien te hizo eso debe caer y debe caer con todo el peso de la ley. Ojalá sea así. Jefe, muchísimas gracias por estar con nosotros al aire. Finalizamos Tránsito y Circo cuando son las 2:08 de la tarde.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en Dos y Dos.
Vámonos con algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Por ejemplo, en el mundo de la música mexicana está de luto tras la noticia del fallecimiento de Paquita, la del Barrio, como escuchamos ahora mismo en el boletín de noticias. La emblemática cantante que fue conocida por esa voz poderosa, por esas letras cargadas de emociones. La artista cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas. Falleció a los 77 años, hoy 17 de febrero de este año 2025, debido a complicaciones de salud. A lo largo de los últimos años, Paquita enfrentó problemas de salud que la obligaron a cancelar varios conciertos, varias presentaciones. A principio de enero de este año, durante una firma de autógrafos, sus seguidores notaron una apariencia desmejorada y cansada, lo que indicaba que su estado de salud se había deteriorado. Esa canción que dice... Rata inmunda, ¿cómo es? Animal, escoria de la vida. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti.
Juli canta maravillosamente bien esa canción.
Rata
lo nuestro, pa' empezar, no es de novela, ni de Romeos muriendo por Julietas. Ni haremos de Love Story la secuela.
Bueno, esa canción que estamos escuchando ahí es de Ricardo Arjona, Ni tú ni yo, y es con Paquita, la del barrio.
Paquita. Millie Bobby Brown es una de las grandes estrellas de Netflix. Esto gracias a Stranger Things y a la saga de Enola Holmes. Y tal como se reveló recientemente, esta actriz ganó 10 millones de dólares como protagonista y productora de esta Enola Holmes 2, convirtiéndose en el salario más alto de la historia para un actor menor de 20 años.
Y buena que son esas peliculitas. Yo vi la primera. Sí, la primera sí, me gustó buenas. Más que la segunda. La segunda está chévere, pero la primera estuvo muy chula.
Sí,
muy chula.
Sí. Y después que sale esta información, o sea, que saliera a la luz, esta intérprete ha lamentado la filtración de esos datos. Aparentemente también se ha develado que la intérprete habría cobrado al menos $250,000 por episodio en Stranger Things desde la temporada 3. Brown no confirmó ni desmintió la veracidad de estas cifras, y es lo mejor que hace, pero compartió su opinión sobre lo ocurrido en una entrevista a una revista internacional.
Bueno, la actriz estadounidense de origen dominicano, Zoe Saldaña, ganó este pasado domingo, ayer, el premio BAFTA a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la película musical Emilia Pérez. Saldaña se impuso a su compañera de elenco, Selena Gómez, y al resto de las nominadas. Ahí estuvo Ariana Grande, Isabella Rossellini, una institución de la actuación. Isabella Rossellini, Felicity Jones, Jamie Lee Curtis también. La película logró la estatuilla de Mejor Película de Habla No Inglesa. Saldaña y Selena Gómez, su compañera de reparto en Emilia Pérez, también presentaron una categoría. Saldaña logró su primera máscara dorada gracias al papel de la abogada mexicana Rita Mora Castro, a la que contrata el narcotraficante Manitas del Monte, interpretado por la actriz española Carla Sofía Gazón.
Qué lío con esa película, sí, pero qué bueno ver a Zoe crecer.
Oye,
con ella.
Se lo merece.
Sí, claro que sí, claro que sí. Shakira anunció su esperado regreso a la República Dominicana, esto como parte de su gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran. La cantante colombiana se va a presentar en el país el 2 de abril en el Estadio Olímpico, lo que hay que ver quién tiene el dinero para pagarlas.
Bueno,
aunque no. Las que son en gradas y este tipo de cosas son un poco más baratas, pero los precios de las boletas para el concierto de Shakira ya se han dado a conocer, lo hicieron en el día de hoy. Llama mucho la atención que hay un paquete, por ejemplo, VIP, que además incluye un meet and greet con la cantante, y tiene un precio de $207,250.
¿Tú sabes qué, Karina? La van a comprar todas.
$200,000 para ir a ver un concierto.
¡Papi, y tomarte mami, una foto. Yo quiero conocer a Shakira! Pero mío, claro.
200, yo no se lo pago.
Karina, mío, por Dios, aquí hay cuarto de sobra.
Pero bueno, hay otros precios. Están los precios de gradas, a special guests. Van desde las gradas, que son $4,900 más o menos, hasta $73,750 por un special guest, que ese es atrás de todos los VIP que hay delante, ¿ok? En este caso no incluyen fotos con el artista. Las de casi $74,000 no incluyen fotos con el artista. La presentación de Shakira como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran va a ser, como les dije, el miércoles 2 de abril en el Estadio Olímpico de Santo Domingo.
Ay, Shakira, caramba. Vamos arriba, señores. El Rock and Roll Hall of Fame Foundation reveló la lista de 14 nominados para la clase del 2025, entre los que se destacan ahí María Carey, Billy Idol, Cyndi Lauper. También figuran bandas y artistas como Bad Company, The Black Crowes, Chubby Checker, Joe Cocker, Joe Division, New Order, Maná, Outkast, Fish, Soundgarden, The White, todo el mundo están ahí. Estos notables nominados han creado cada uno su propio estilo musical, su actitud, impactando a generaciones de amantes de la música y contribuyendo a los sonidos que constantemente hemos escuchado durante generaciones y en constante evolución, y al crecimiento continuo del rock and roll también. Eso afirmó John Sykes, es el presidente de Rock and Roll Hall of Fame Foundation, en un comunicado de prensa. Y a pesar de su nominación al Rock and Roll Hall of Fame, Liam Gallagher demostró que sigue siendo fiel a su estilo irreverente, desafiante, manteniendo una actitud crítica incluso ante los más altos reconocimientos de la industria musical.
La incertidumbre ha sacudido a los seguidores de los Jonas Brothers cuando esta banda publicó una carta en las redes sociales en la que, bueno, reflexionaban sobre su recorrido de 2 décadas en la industria musical. El mensaje, que fue cargado de mucha nostalgia, de agradecimiento, empezó como a generar especulaciones sobre una posible disolución. Sin embargo, lejos de despedirse, estos hermanos anunciaron una serie de proyectos que van a marcar su próximo año. El tono de la carta llevó a que muchos fans interpretaran que la banda estaba como a punto de separarse nuevamente. Y dice: pensé que se estaban separando otra vez. Es parte de los comentarios que aparecen en redes sociales. Mientras que otro en X, por ejemplo, pidió que la banda agregara advertencias a sus anuncios para evitar sobresaltos, como okay. Avísame. Rolling Stone señaló que la reacción fue inmediata y masiva, con miles de seguidores expresando su angustia por una posible ruptura. Las dudas no eran infundadas. Recuerden que en el año 2013 los Jonas Brothers tomaron caminos separados y dejó una huella en sus seguidores. Sin embargo, en esta ocasión la noticia no implicaba una despedida.
Yo me río porque por ejemplo, Taylor Swift, Jonas Brothers y unos cuantos más tienen unos fans, manito, que hay que bajarle
los intensos, sí, sí, intensos. So stop your wondering, take a stand. Just to live.
Toda una época los Jonas Brothers. Vámonos con la próxima noticia. Es que Kim Kardashian hizo un raro comentario sobre las dificultades de poner fin a un matrimonio en el último episodio de The Kardashians. Durante esto, una conversación con su madre, con Kris Jenner, y su hermana, Khloe Kardashian. Señores, yo he intentado ver esta serie de los Kardashian 4 o 5 veces de poner un episodio y no logro terminar el episodio.
No,
es que yo no sé, es que yo no sé qué es lo que le buscan.
Yo hace mucho tiempo hice el ejercicio como para entender y no, la verdad.
No. Yo, o sea,
hay público para todo, ojo.
Sí, Karina, pero es que estas mujeres se la pasan en drama,
en controversia, en cosas raras, en amor.
Yo no entiendo cuál es el aporte de ese contenido, porque hay contenido que te entretiene, pero esto es chisme.
No, entretenimiento.
Esto es chisme, todo chisme.
Sí.
Bueno, esta empresaria reflexionó sobre la complejidad emocional de las separaciones, aparentemente en alusión a su divorcio con Kanye West. El tema surgió cuando Khloe, que ya tiene 40 años, habló sobre su relación con su ex esposo, Lamar Odom, con quien estuvo casada del 2009 al 2013. En esta conversación, la cofundadora de Good America reconoció que la relación avanzó con rapidez, pero defendió su posición y dijo: fue el amor de mi vida y si no hubiera sido por las drogas, sé que aún estaríamos casados. Eso afirmó. Además de esto, Kim, de 44 años, reaccionó al relato de su hermana con una reflexión sobre la imprevisibilidad de los cambios en la relación y dijo: eso es lo más difícil. He estado ahí. Cuando no prevés que algo ocurra y eso cambia completamente la personalidad de alguien, entonces ya no es la misma y no puedes recuperar a esa persona, pero tampoco puedes vivir con la nueva versión de ella. Lo entiendo.
Kendrick Lamar regresa ahora al universo cinematográfico de Marvel con un nuevo tema musical para Capitán América, Brave New World. El anuncio lo hizo el actor protagonista de esta película en una entrevista con Entertainment Tonight. Y dijo, Kendrick hizo la canción principal de mi película, afirma este intérprete de Sam Wilson antes de bromear. Y dice, espero que esto no sea una sorpresa, afirmó a Rolling Stone. La revista asegura que el estreno de esta canción marca un nuevo capítulo en la relación entre Lamar y Marvel Studios. Su primera colaboración con la franquicia fue para allá por el año 2018, cuando asumió la dirección creativa del álbum de Pantera Negra, un trabajo que combinó rap, R&B, sonidos africanos en una producción de bastante impacto. Según Rolling Stone, su regreso al universo de superhéroes refuerza su presencia en la industria cinematográfica y genera muchas expectativas sobre el tono y la narrativa musical que aportará esta nueva película de Capitán América.
I said I'm deep and I'm fired up. All I want tonight is just get higher. Girl, you look so good, it's to die for. Ooh, that pussy good, it's to die for.
Y con esto terminamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2. Siempre, siempre, siempre invitándoles a ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya, tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional, y por supuesto nuestra integridad física.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todos los networks de podcast. La forma más fácil es entrando a 12y2.com, 12y2.com. Ahí tienen ustedes el banner grande de Karina y Sergio After Dark, le dan un clic y eso lo lleva directamente al contenido. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí entretenimiento en 12y2. Ya, listo. Ustedes se quedan en la compañía de Shaylee con esa voz y con ese ánimo tan chévere que tiene Shaylee. ¿Me acuerda cuando tú y yo éramos DJ, Karina? Tú al mediodía y yo a la mañana.
Cuando éramos DJ, sí. Jovencito, sí.
Bueno,
señores, era esta mañana.
Ustedes
gracias
se qued...
Ajá, pero bueno.
Voy a decir que beban agua mineral natural, ya, eso es todo.
Muy bien, gracias. Será esta mañana, gracias a todos los que conectaron a través de Spaces. Gracias por ahí, seguimos en contacto a través de redes. Chau, chau.